Good morning. I will read my...
Buenos días. Voy a leer mi ponencia en español, porque si la leo en inglés, tal vez prefieran ver una película de terror o ir a una sesión con el dentista. Me disculpo por ello.
Damas y caballeros, muy buenos días tengan todos ustedes. Inicio transmitiendo a nuestros generosos anfitriones al International Center for Law and Religion Studies at Brigham Young University un saludo lleno de respeto y agradecimiento de parte del Gobierno de México. Muy en especial, quiero agradecer la invitación que recibí para estar aquí en este simposio desde mayo pasado, de parte de los señores David Scharner y Juan Alvaradejo, representantes de la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en México, en quienes siempre he encontrado un enorme respeto por las instituciones de México y un trato lleno de calidez humana. Finalmente, los saludo a todos ustedes y en particular y con una enorme admiración a todos los ponentes registrados como oradores en este simposio. Para asomarse en tan pocos minutos a la situación que priva en México en materia de libertad religiosa, me apoyaré como punto de partida de citar en tan solo un minuto algunos acontecimientos históricos que resultaron definitorios en la formación del Estado mexicano y en nuestra identidad nacional, destacando el componente religioso. El 16 de septiembre de 1810, el sacerdote católico Miguel Hidalgo y Costilla convocó a los mexicanos a luchar por la independencia del país, iniciándose así una guerra que terminó 11 años después, el 24 de febrero de 1821, cuando México consumó su independencia de España. Después vinieron tres décadas de conflictos y luchas fratricidas entre grupos liberales y conservadores, periodo que terminó con el triunfo de los primeros y la promulgación de una constitución de corte liberal en el año de 1857. La cual redefinió la naturaleza del Estado mexicano como un Estado laico que no profesa ni privilegia religión alguna. Dos años después, en 1859, el presidente Benito Juárez promulgó las leyes de reforma, así las llamamos, estableciendo el registro civil para nacimientos, matrimonios y defunciones, al tiempo que se le nacionalizaron o expropiaron todos los bienes a la Iglesia Católica, los templos, los seminarios, los monasterios, los conventos, las casas curales, pasaron entonces a ser propiedad de la nación. Desde aquella fecha y durante los 131 años posteriores, ninguna iglesia en México tuvo el derecho de contar con un patrimonio propio y cualquier edificio en el que se practicaba un culto público por ley tenía que ser propiedad federal. Posteriormente, en 1910 vino la Revolución Mexicana y el país estrenó una nueva constitución en 1917. Dicha constitución es la norma vigente hasta nuestros días. La nueva constitución mantuvo la prohibición de darle personalidad jurídica a las agrupaciones religiosas, formalizó el principio de separación entre el Estado mexicano y las iglesias y determinó el carácter laico y no religioso de la educación pública. En 1926, durante el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles, se restringió en todo el país la práctica de los cultos, medida que desató un nuevo episodio violento que llamamos la Guerra Cristera. Tales acontecimientos terminaron en 1929 y en México se impuso una especie de status quo, periodo en donde, si bien no hubo modificaciones al marco legal, tampoco las autoridades aplicaron muchas de sus disposiciones que restringían la labor espiritual de los ministros de culto. Algunos historiadores se refieren a este periodo como una época caracterizada por la simulación. Por ejemplo, durante esos años la ley impedía a los sacerdotes católicos, a las monjas o a cualquier otro religioso transitar por las calles usando sus vestimentas de carácter religioso. Pero nadie lo sancionaba, ninguna autoridad, si ellos usaban estas vestimentas, transitaban por las calles y no había ninguna autoridad que los sancionara. Los presidentes de México en aquella época nunca asistían a actos religiosos, pero los integrantes de sus familias eran nacidos feligreses de algún templo cercano o se celebraban discretamente misas católicas al interior de la propia casa del presidente. Finalmente, en el año de 1992, hace 17 años, la compleja historia de las relaciones entre el Estado mexicano y las iglesias llegó a un punto determinante en el que se dieron las condiciones políticas para reformar el marco constitucional. En el ámbito del derecho, aquella reforma es un parteaguas, un antes y un después. La reforma creó una nueva figura jurídica que llamamos asociación religiosa, como asociación civil, esta tiene el carácter religioso. Dicho instrumento legal ha permitido a las iglesias contar con personalidad jurídica plena y gozar de diversos derechos. Por ejemplo, desde entonces pueden las iglesias adquirir los inmuebles que su capacidad les permita e integrarlos a su propio patrimonio. El catálogo actual de la Secretaría de Gobernación del Gobierno mexicano registra hoy un universo de 7.174 asociaciones religiosas, cifra que revela la aceptación por las iglesias para utilizar esta figura legal. Cabe aclarar que esto no significa que haya más de 7.000 denominaciones o grupos religiosos en México. Por ejemplo, existen iglesias que cuentan con una gran feligresía en el país y numerosos centros de culto, pero que sin embargo solo han tramitado uno o dos registros constitutivos por así convenir a su gobierno interior. Me permito citar en este ejemplo a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a los Testigos de Jehová, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y en contraste, hay iglesias que tramitan un registro de asociación religiosa por cada uno de sus templos o centros de culto. En este segundo caso, me permito citar a la Iglesia Católica y a la Iglesia Bautista. Me he extendido un poco en comentar esta reforma legislativa, pero gracias a ella las libertades religiosas de los mexicanos se ampliaron, elevándose a rango de ley el principio de autonomía de las iglesias, el principio de libertad religiosa y el principio de igualdad jurídica de cualquier iglesia ante la ley, sea grande o sea pequeña. En síntesis, desde 1992 México logró conciliar algo que no había podido, la intensa vida religiosa de la sociedad mexicana con la tradición laica del Estado mexicano. Ahora bien, lo hasta ahora comentado ha sido un paso en el esfuerzo permanente de construir un país de libertades plenas. Pero las premisas de la libertad religiosa nos exigen aún mucho por avanzar. Por tanto, me permito compartirles tres desafíos que debemos resolver gobierno, iglesias y sociedad en materia religiosa, con la advertencia, si ustedes me permiten, que esta no es una lista ni exhaustiva ni agota de modo alguno la amplia agenda de política pública en materia de libertad religiosa en un país con una dinámica religiosa tan extraordinaria como es México. Primer desafío, persisten en la legislación mexicana restricciones importantes para los grupos religiosos, tanto en materia religiosa, en materia electoral y en materia de telecomunicaciones, como son la restricción que pesa sobre los ministros de culto al prohibírseles postularse a cargos de elección popular, el impedimento legal que tienen las asociaciones religiosas para obtener concesiones de canales de televisión o estaciones de radio, la falta de leyes y reglamentos más precisos sobre los casos de objeción de conciencia por motivos religiosos, y la prohibición que tenemos los funcionarios públicos para asistir a actos de público con la representación oficial. Es decir, un servidor público, yo no puedo asistir a ningún acto religioso de lunes a viernes en horarios laborales. Para hacerlo tendría que pedir ese día cuenta de vacaciones y poder entonces ir de manera personal a un acto religioso. Un segundo desafío tiene que ver con la incipiente cultura ciudadana en materia religiosa. Cito dos ejemplos. En México hay aproximadamente 10 millones de indígenas, cuya primera lengua no es el español. En total hay 68 idiomas indígenas. por tal cantidad de comunidades indígenas. Después del conflicto del STLN en Chiapas en 1994, distintos congresos de ese y otros estados, congresos locales, que tienen un porcentaje elevado de población indígena, reformaron sus constituciones locales para garantizar la preservación de los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Para muchas de estas comunidades indígenas, la práctica de tradiciones ancestrales va de la mano con la fiesta y actos de culto público de la religión católica y su calendario litúrgico. Un ejemplo de ello son las fiestas dedicadas a los santos patronos, a quienes están dedicados los templos locales. Estas festividades llevan siglos de practicarse según costumbres muy arraigadas en la tradición de los pueblos indígenas de México. Los problemas en materia religiosa aparecen cuando una familia de una comunidad indígena, gobernada por usos y costumbres, cambia de religión y la familia decide ya no dar las cuotas económicas para la comunidad que la comunidad va recolectando durante todo el año para realizar la fiesta anual del santo patrono. Cuando sucede un evento de esta naturaleza, una reacción de los líderes de las comunidades indígenas ha sido la de expulsar a las personas o familias enteras de esa comunidad. En consecuencia, autoridades municipales, estatales e incluso la autoridad federal tiene que intervenir con el único propósito de fungir como árbitros o mediadores entre las partes y promover una solución pactada sin violencia y preservando los derechos humanos y patrimoniales. Otro caso que lo citaría en positivo es el de los testigos de Jehová, cuyos niños y adolescentes no hacen honores a la bandera de México en las escuelas. Después de algunos años de gestiones que promovió la Asociación Religiosa de los Testigos de Jehová ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo nacional autónomo que emite recomendaciones a las distintas autoridades del país, en este caso particular, la Comisión emitió la Recomendación Nacional número 5, a través de la cual exhortó a las autoridades de la Federación, Estados y Municipios a exentar de la obligatoriedad de hacer honores a la bandera a los alumnos que profesan la religión de los Testigos de Jehová. Ambos ejemplos reflejan que en México existe un entramado institucional suficiente para promover los derechos humanos, pero no obstante, aún falta un mecanismo institucional mucho mejor dotado de atribuciones legales y capacidades de información para promover la cultura de la tolerancia, de la libertad religiosa, el diálogo interreligioso ante la muy creciente diversidad religiosa que experimenta el país. El tercer y último desafío a que quiero referirme es la difícil situación que México enfrenta en contra de las organizaciones criminales como la delincuencia organizada y el narcotráfico. Tal vez algunos de ustedes se pregunten qué tiene que ver el narcotráfico con la libertad religiosa. Pues cuando un joven de 18 años, integrante de una familia humilde, residente de una colonia popular y en una situación económica muy precaria, es reclutado por algún grupo criminal, quien le ofrece ingresos mensuales seguramente a los que él nunca pudo imaginar mediante un trabajo honrado, y el chico acepta sabiendo que su vida o libertad correrán un inmenso peligro desde ese momento, pero la seducción de tener dinero fácil por unos meses o años es preferible a lo que antes él tenía, entonces hay un problema que no se reduce solo a la falta de empleo. Hay un problema que no se reduce a un conflicto entre policías y ladrones, sino a la crisis de un sistema formativo en principios y valores de la sociedad mexicana en su conjunto. A través del contacto diario que todos los días tengo con distintas religiones, asociaciones religiosas, que tienen una importante presencia en México, he tenido la oportunidad de conocer ejemplos exitosísimos de programas sociales que impulsan las iglesias según sus propias vocaciones espirituales, como son la prevención de adicciones en niños y jóvenes, el ayudar a padres de familia a superar su alcoholismo, los programas prácticos con los que ayudan a sus integrantes a mejorar la comunicación al interior de las familias, entre otros casos. Lo que aquí intento decir es que para encarar con éxito el enorme desafío que implica formar y templar el carácter de niños, adolescentes y jóvenes y preparar una nueva generación de buenos ciudadanos que sepa librar estas tentaciones a que me he referido, es una magna tarea que obliga a involucrar a los organismos intermedios, como son las asociaciones religiosas, pues ellas son las expertas en las labores formativas. Lo que hay entonces que hacer en consecuencia es transformar el conocimiento experto de las acciones religiosas en programas de política pública en torno a formación en principios cívicos y valores. Amigas y amigos, el Gobierno de México reitera su compromiso de gobernar para todos los mexicanos, sin importar su preferencia política, la religión que profesen, su origen étnico, su condición de género, su nivel de ingreso o su posición social. La libertad religiosa es un derecho connatural a toda persona que el Estado mexicano reconoce para garantizar un orden social en el que podamos vivir y convivir en paz y armonía, en donde quienes tienen alguna creencia puedan practicarla e incluso promoverla, pues las convicciones morales basadas en la religión satisfacen algunas de las necesidades más importantes que tienen las personas para realizarse a plenitud. Decía el poeta uruguayo Mario Benedetti: la utopía aparece en el horizonte y cuando camino hacia ella me aparece más distante. De eso se trata, de fijar una meta altísima y que nunca dejemos de avanzar en esa dirección para seguir construyendo sociedades dignas y capaces de un destino deslumbrante. Sociedades en las que todos podamos formar familia, asegurarle a cada ciudadano oportunidades de desarrollo humano, en las que podamos ser productivos en el esfuerzo de un trabajo honrado y ver el porvenir y su riesgo sin angustia. En suma, sociedades en las que disfrutemos de la justicia, de la paz, de la democracia y de la solidaridad humana. Muchas gracias.